España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendez-vous. Francia 2016.
Con doble ración esta semana porque el pasado lunes tuvimos un especial rendezvous para explicarles la ligazón y la unión que ha habido entre culturas y deporte entre los países árabes, países islamistas y Francia, que ha sido evidentemente, como todos saben, el escenario del terror del pasado fin de semana. Aquí está Luis Fuentes, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Fernando Evangelio, hola Fernando.
Eso, buenas noches, para los que no lo hayan escuchado lo del lunes, que lo busquen en el podcast del partido de las 12, que lo pueden escuchar ahí,
muy
lo que hicimos ahí.
Lo bien que vienen los podcasts para estas cosas.
Sí, ¿eh? claro, para eso sirven también.
Recuperamos el relato habitual, el recorrido que estamos haciendo por la historia de las Eurocopas, porque con España eliminada en la fase de grupo sigue adelante la del año 1972. Sí. Y los cuartos de final dejan emparejamientos interesantes y también algunas ausencias.
Sí, tenemos ya los cuartos de final configurados, lo recapitulamos porque hemos estado un tiempo sin la sección, lo recapitulamos que estamos en los cuartos de final. La fase de grupos deja solo 8 equipos con posibilidades de llegar a la fase final. Y los clasificados juegan entre ellos por sorteo. El país organizador de la fase final solo se conoce a estas alturas, con lo que no hay equipos clasificados directamente. El anfitrión de esa fase final también se tiene que ganar el pase a la fase final. Las selecciones más potentes se clasifican para cuartos, algunos con dificultades, y tenemos en cuartos a Rumanía, Hungría y Yugoslavia, que junto a la URSS forman el grupo de países del este, que copan buena parte de los puestos en las fases finales. Curiosamente, ellos están en el mismo lado del cuadro de cuartos de final, por decirlo así. Y el resto de semifinales, el resto de semifinalistas, son países del bloque occidental. En el otro lado del cuadro, por utilizar un término tenístico, Alemania Federal, Italia, la anfitriona Bélgica y los inventores del asunto, que son los ingleses. Ese año, 1972, por cierto, sale un disco llamado Badfinger, una banda galesa pero con raíces en Inglaterra, con una historia muy dura y bastante fama entre los seguidores de la serie Breaking Bad.
Han visto Breaking Bad, asociarán esta canción ahí a esa escena final tan impactante. Hay una explicación de todo por qué suena esta canción, que se llama Baby Blue, de este grupo Badfinger, que da para tres programas solo, porque es un grupo con una historia increíble. Siguiendo con qué ocurrió en la fase de grupos antes de llegar a los cuartos, algunas cosas que señalar. Algunos de los grupos, como dijimos, son especialmente duros. Los holandeses, por ejemplo, quedan fuera. Estamos hablando de esa Holanda que dos años después va a ser finalista del Mundial con la naranja mecánica, con Cruyff a la cabeza, con un equipo que asombra del mundo. Se quedan fuera. Los franceses también se quedan fuera y además les elimina Hungría. A los holandeses los elimina Yugoslavia. Ya vemos que los equipos del este tienen en esta época una fuerza especial. Bélgica se tiene que ganar. Es la anfitriona, pero en ese momento todavía no había no se elegía el anfitrión de antemano. Tenían que jugar el grupo los anfitriones. Tiene que jugar contra Portugal y contra Escocia en un grupo durísimo. Recordemos que Portugal viene también de unos años antes a hacer un mundial potente. Y los escoceses se quedan fuera, esto es algo normal. Los pobres escoceses no suelen llegar a las fases finales de las cosas, pero tienen una cosa buena ese año. Se edita una canción que se considera una de las mejores de la historia también, salen bastantes listas. Se llama Maggie May, es de Rod Stewart. Y además, una cosa curiosa respecto al fútbol, en Top of the Pops, el programa mítico de la BBC, cuando estrenan la canción, luego Rod Stewart y Ron Wood, el guitarrista de los Stones, salen dando ahí unas pataditas a un balón, que es una de sus pasiones. Ya sabemos que Rod Stewart es muy del Celtic de Glasgow.
Esta canción es una de los clásicos que repiten una y otra vez nuestros compañeros y, sin embargo, amigos de Rock FM.
Es que es una canción maravillosa, te la puedes oír mil veces. Una versión fantástica de un grupo español, M-Clan, que la vamos a oír porque además está muy bien también. Estas palmas son Fernando Evangelio, que se ha venido arriba.
En un concierto que dieron en Cuenca hace ya algún tiempo.
Grupo de Carlos Tarque que un amigo mío llama el Rod Stewart Huertano. Rod Stewart de la Huerta.
Nació en Chile. Bueno, ha echado raíces en Murcia.
Mira, para ir más allá, mi mujer dice que es el mejor trasero de España, el de Carlos Tárquez.
¿Ah, sí? Sí.
Y un gran batería, que le he visto yo tocar la batería.
Ella dice culo, pero yo por no decir culo he dicho
que puede ser más fino. Puede ser el titular de la sección, ¿eh?
Puede ser.
Puede ser ese el titular de la sección. Sí, bueno, cuarto de final, por hablar un poquito de fútbol.
Vamos a ello.
Enfrentan por un lado a las cuatro selecciones del este y por otro lado a los de este lado, valga la redundancia del telón de acero, aunque Yugoslavia es verdad que no era parte del pacto de Varsovia. El lado oriental empareja a Hungría con Rumanía y a Yugoslavia con los soviéticos. Hungría no pasa del empate ni en Bucarest ni en Budapest, donde juega en el estadio Ferenc Puskás, y tienen que jugar un partido de desempate que se juega en Belgrado en terreno neutral. Y por su parte los soviéticos siguen con la tradición, se meten en semifinales por cuarta vez en cuatro Eurocopas, es decir, la Alemania de nuestro tiempo es la Unión Soviética en aquellos años, la que domina, la que siempre se mete en las rondas finales. Es una máquina bien engrasada, pero de música es verdad que andan un poquito escasos. Se ocupan de ello unos años antes los Beatles, con una canción que supuso un cierto escándalo en sectores bastante conservadores, sobre todo en Estados Unidos, por considerarse prosoviética.
Back in the USSR, ¿no? De vuelta en la Unión Soviética. Es verdad que mucha gente dijo que esto era una canción prosoviética. Creo que no entendieron muy bien de qué iba, pero bueno, así son las cosas. Bélgica se enfrenta al campeón, que es Italia. Pasa Bélgica después de empatar en Milán y eliminar a los italianos. Y es una cosa curiosa. En Italia ese año el número uno es esta canción que también nos suena. Una versión así, más animadilla de...
Sí, pero era número uno en Italia.
Sí, sí. Qué esta bueno. Versión además, sí, se sale El Padrino ese año y esto es número uno en Italia ese año. En Italia únicamente, creo que solo fueron número uno, es un grupo americano de toda la vida que hacían instrumentales. Bueno, en Italia tiene más éxito, imagino que por razones distintas. ¿Qué pasa con el otro partido? Los alemanes se enfrentan a los ingleses. Les ganan 1-3 en Wembley y estamos hablando de la Alemania en la que juegan Beckenbauer, Müller y Breiner.
Ya se está cocinando ahí la gran Alemania.
Se está
cocinando
esa gran Alemania que luego va a dar que hablar y ese gran Bayern de Múnich que también va a dar que hablar. Alemania se carga a los ingleses, pero bueno, los ingleses se vengan un poco porque en Inglaterra es un grupo inglés el que es número uno en ese momento en Alemania, son T-Rex, el grupo de Mark Bolan, que inicia eso que se llamó el glam rock, que luego dio paso al heavy metal por un lado, por otros no, y una canción metal guru que también es bien buena.
Bueno, tenemos la fase final configurada en Bélgica, ya tenemos a los cuatro equipos que van a jugar esa fase final. Bélgica coincide, ya lo hemos dicho, se tiene que ganar la clasificación el equipo anfitrión, a pesar de ser anfitrión. Bélgica está, también Hungría, también los soviéticos, que hemos dicho que eran dominadores, y la República Federal de Alemania. Se está empezando a cocinar esa gran selección, ese gran equipo. Bueno, los partidos de semifinales se disputan en Amberes, en el estadio de Anderlecht, no en Heysel, es decir, en Bruselas. Los emparejamientos cruzan a los equipos del este y del oeste entre sí. Bélgica va a jugar contra la República Federal Alemana y seguimos con la división de bloques, la Unión Soviética contra Hungría. La URSS gana la semifinal contra Hungría por 1-0 en un partido al que solo acuden 16.000 personas. Dicen las crónicas de la época que es uno de los partidos más pobres en asistencia en una fase final de una Eurocopa. Se mete en la final de la Eurocopa, los rusos por tercera vez en cuatro ediciones. Y basan su supremacía en un estilo rocoso e industrial que en este momento se pone en duda. Leemos una crónica de aquellos años que dice: para unos es el juego de una máquina, para otros es el fruto de una táctica defensiva que ya está pasada de moda al lado del juego que practica, por ejemplo, el Ajax. Está deslumbrada Europa por la selección, por aquel fútbol revolucionario de Michels, por aquel fútbol dominado por los grandes jugadores holandeses, por Cruyff y compañía, y Holanda, hay que decir que no le va bien en la Eurocopa porque cae en el grupo y empieza a dar síntomas de que viene con aires de cambio de la mano de un tipo fundamental en el fútbol moderno como es Johan Cruyff. Johan Cruyff, Johan Cruyff y la música. Johan Cruyff graba en 1969 un disco que suena...
¿Él graba un disco?
Sí, 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 hay un disco de Cruyff del 69.
Suena a banda sonora de veraneantes holandeses en Benidorm.
In het Casino Paleis was het steeds prijs. Ik won en nam steeds champagne op ijs. Maar de croupier werd ik bleek.
Gracias a la divina providencia por haberle dado el talento de jugar al fútbol. Porque si no, el futuro lo tenía bastante comprometido. El bueno de Johan Cruyff.
Este ritmo de vals que tampoco ayuda.
Qué horror,
mucho, ¿no?
Qué horror. Es horroroso, ¿verdad?
Vamos con el partido que juegan belgas y alemanes. Alemania juega contra Bélgica con una camiseta verde, que es yo creo bastante recordada. La ha sacado también algunas otras fases finales.
Sí.
Esa imagen de los alemanes jugando de verde, que es poco usual, pero bueno, en su momento era una camiseta bastante típica de ellos. Los belgas se emplean con dureza, pero los alemanes tienen un equipo que se impone, se acaba imponiendo. Se adelantan 0-2 y dos goles de Gerard Müller, que Gerard Müller es, digamos, una de las estrellas. Hablaremos un poquito más de él porque es, dentro de ese equipo monumental, es, digamos, el que mete los goles. El primero es un golazo de cabeza, además, y el segundo, adelantándose con un pase largo a un defensa con mucha velocidad, que recuerda bastante al de Torres en la Eurocopa del 2008, que fue precisamente contra los alemanes. Imagino que más de uno hizo la analogía ahí en ese momento. Los belgas meten un gol al final, pero no consiguen igualar el partido, con lo cual los alemanes se meten en la final contra los soviéticos. Los belgas luego ganan a Hungría en el tercer y cuarto puesto, con lo cual, bueno, una cierta alegría que se llevan los belgas en casa. Pero ya vemos una final con uno de los clásicos absolutos, que es la Unión Soviética, y otro de los que va a empezar a ser un clásico absoluto, que es Alemania, y además Alemania con Beckenbauer a la cabeza. Beckenbauer, uno de los ídolos futbolísticos del momento, junto con Cruyff, y como no quiere ser menos, graba una canción también, graba un single Beckenbauer, que es todavía más feo que el de Cruyff.
Es difícil, ¿eh?
Freunde kann niemand trennen, so gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben.
Bueno, más feo, más feo.
Juega la misma liga.
Es que la de Cruyff es...
Puede ser un empate,
difícil,
perfectamente, ¿no?
Es difícil.
Puede ser un digno empate. Bueno, pues lo dejamos en digno empate. Bueno, estamos en el estadio de Heysel, famoso por razones bien tristes. Tenemos a los soviéticos, por un lado, con su fútbol rocoso, que ya hemos contado que era dominador en aquella época y que empezaba a contrastar con lo que aparecía a nivel de clubes en aquel momento en Europa. Y tenemos a los alemanes, a la República Federal de Alemania, que estaba basada en el Bayern de Múnich, que va a hacer historia, por otro lado. Los alemanes plantean un partido en el medio campo que obliga a los soviéticos a salir de atrás, que había sido su estrategia durante la fase de clasificación y durante los cuartos de final también, y así pierden su ventaja táctica. Así que es un partido muy inteligente de los alemanes aquella final. Los alemanes que tienen a Sepp Maier, a Paul Breitner, a Franz Beckenbauer, a Schwarzenegger, a Uli Hoeneß y a Gerd Müller, todos ellos del Bayern de Múnich, que 2 años después van a ganar la Copa de Europa, lo siento mucho, Luis, contra el Atlético de Madrid, en el último segundo en el mismo estadio, para ganar 3 Copas de Europa seguidas. Bueno, la mayoría de ellos fueron elegidos para el equipo ideal de la Eurocopa, junto con un tal Jupp Heynckes, que en ese momento brillaba en el Borussia Mönchengladbach, el después entrenador del Bayern y del Real Madrid, el Tenerife, entre otros. Bueno, Alemania gana 3-0 aquella final, con 2 goles de Gerd Müller. El segundo es un golazo. Y Gerd Müller es el máximo goleador de la fase final con 4 goles en 2 partidos, 2 en la semifinal a Bélgica y 2 más a los soviéticos en la final. Es Torpedo Müller, el también llamado el bombardero, que marcó 68 goles en 62 partidos con Alemania, que es un registro estratosférico y que se lo merece estar considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Bueno, Alemania comienza aquí una época de éxitos en la que va a tener que medirse a la Holanda de Cruyff, que es otro de los grandes alicientes y otro de los grandes duelos de todos los tiempos en el fútbol de selecciones. Y Gerd Müller va a tener mucho que ver en la consecución del Mundial de 64 y va a dejar una cifra asombrosa. En ese Mundial mete 4 goles y en el del 70, 10 goles. Es una auténtica estrella Gerd Müller.
El gran David Bowie, Luis.
Sí, Starman, menuda canción. Esta Es buena canción para Germüller. Por cierto, hay que decir que Germüller, que jugó esa final contra el Atleti, le seca Eusebio, ni más ni menos, que es un jugador de Badajoz, con mucho menos glamour y quizá menos historia, pero un gran jugador del que no se acuerda mucha gente. Germüller no debió dormir bien después de jugar contra Eusebio.
¿Y con qué terminamos hoy, Luis?
Pues mira, seguimos en Bélgica, con lo cual vamos a hablar de otro grupo belga. En este caso es una cosa curiosa. Es un cantante español, pero probablemente por eso el grupo se llama Suárez. Tomás, nosotros dos, hay dos, un español, dos de Madagascar y un belga, yo creo que para compensar un poco.
Vaya, es
un buen grupo.
Y el grupo se llama Suárez.
Sí, sí, así como diciendo, Suárez.
Suárez.
Je me réveille, et là je tombe de mon lit.
Pues Suárez, encantado de haberte conocido, porque no tenía conocimiento de tu existencia.
Yo tampoco.
Pues mira,
es un buen grupo. Está bien.
No, no suena mal, no suena mal.
Está bien.
Gracias, Luis, gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Le ciel sur ma tête va-t-il encore tomber?